monetaria y donde no hay división es en los bancos, todos débiles a uno y otro lado del Atlántico ante la bajada en la rentabilidad de los bonos en renta fija. Wall Street echaba a rodar esta jornada de miércoles hace poco más de 35 minutos. Se mantienen subidas en el Dow Jones Industriales, cotizando al alza casi un 0,3%, el promedio en los 34.674 puntos. S&P 500 con ganancias en tiempo real para el índice amplio del 0,23 en los 4.453, importantes niveles técnicos a considerar y si se puede superar en el índice más importante de bolsa americana. Tecnología Nasdaq 100 con ligeras caídas, poquito se mueve ahí, menos 0,05% en los 15.375 puntos. Hoy inversores en Estados Unidos cuentan con más referencias macro tras el alivio de ayer con el dato de precios. Hoy se cotizan la producción industrial y China, que ha decepcionado con sus últimos datos. Paul Miego, buenas tardes.
Buenas tardes. El índice de producción industrial en Estados Unidos se repunta en agosto un 0,4%. En línea con lo esperado, la producción manufacturera tan solo sube un 0,2% frente al consenso del 0,4%, debido sobre todo al impacto del huracán Ida. En China, la economía se ha visto afectada por las restricciones contra la pandemia. Las ventas minoristas ahí se han expandido en agosto un 2,5% respecto al año anterior, muy por debajo del 7% esperado por los economistas, mientras que la inversión en construcción se ha contraído un 3,2% hasta agosto. Además, el tema de la posible quiebra de Evergrande sigue preocupando. Una creciente crisis de deuda en el segundo promotor inmobiliario del país asiático está generando temores de un posible impacto en los principales prestamistas. El multimillonario inversor Ray Dalio ha dicho en el canal CNBC que China es un factor clave a tener en cuenta.
Cash is trash. You are not going to have an interest rate that's going to compensate you anywhere for inflation.
El fundador de Bridgewater Associates también ha insistido en que el dinero es basura ante las ingentes cantidades de liquidez que han inyectado los bancos centrales. Dalio asegura que no se puede obtener un tipo de interés que vaya a compensar la inflación, así es que hay que mirar por el coste del dinero. Además, los operadores han llevado a cabo una segunda lectura del dato de IPC y no se tiene nada claro que la inflación sea tan transitoria, pese a ese dato de inflación que conocimos ayer y que aportó algo de alivio al mercado. Y JP Morgan, a pesar de este ambiente macroeconómico enrarecido, sigue muy optimista. Ha mantenido su recomendación para el S&P 500 este año en 4.700 puntos y para el año que viene piensa que puede sobrepasar los 5.000.
Entre las pérdidas, si prestamos atención a los grandes valores, copan los primeros puestos. Valores tecnológicos, Facebook perdiendo casi un 2%, Amazon dejándose un 1,13%, pone en peligro los 3.400 dólares. Bancos mirando de reojo la evolución de los yields, Goldman Sachs penalización que se lleva del 1,07 Apple el día después de presentar sus novedades, dejándose en el mercado un 0,61% la empresa de la manzana en los 147,21. Las subidas, ¿dónde están? Microsoft está ganando un 1,06%, 302,92, vuelve a aumentar el dividendo y a salir a comprar acciones propias, recuperación en algún valor suelto de cíclico. Por ejemplo, Caterpillar está remontando, el fabricante de maquinaria pesada, casi un punto hasta los 205 dólares. Como no, las petroleras están subiendo al hilo de las ganancias que tenemos en los dos barriles de referencia, superan incluso el 3%. Chevron, por ejemplo, ganando un 1,94. A seguir con atención, como no, mercado de commodities en el que siguen esas subidas súper sensibles e importantes en algunas materias primas. Ahí está el gas natural ganando un 5,7%. El futuro cobre también con ganancias que superan el 3%, igual que los precios del petróleo, por ejemplo, el cacao, también la soja. Hoy hay caídas en metales, sobre todo paladio, perdiendo este un 5%. Tenemos la evolución de los precios del oro, la onza en los 1.786 dólares, a la baja el metal amarillo un 0,63%. Vamos con el primer análisis de la tarde. Saludamos a Álvaro Jiménez, gestor de renta variable de GES Consult. Álvaro, ¿cómo va todo? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué hay?
El mercado, tu sentimiento. Hace mucho tiempo que no hablamos, desde el mes de julio. ¿Ha cambiado mucho la cosa desde entonces?
Pues sí, la verdad que hace ya unas semanas que no hablábamos. Yo esta mañana justo pensaba sobre ello, ¿no? Y lo cierto es que, echando un poco la vista atrás, pues comentaría dos temas principales, ¿no? Que además han sido los protagonistas en buena parte de lo que llevamos de año, que uno ha sido, por supuesto, la inflación y otro es una consecuencia, que es la política monetaria, ¿no? Entonces, en este sentido, ¿qué ha cambiado? Respecto a la inflación, pues como ya veníamos comentando, ese famoso debate, ¿no?, sobre la transitoriedad de la inflación, lo cierto es que nosotros, viendo los datos de inflación del mes de julio, que se publicaron en agosto, y los datos de inflación del mes de agosto que se publicó ayer, antes de ayer, pues lo cierto es que con los datos que tenemos encima de la mesa, pues hay algunas razones, ¿no?, para pensar que efectivamente estamos ante una inflación transitoria. Y algunas de esas razones es que varios de los factores que se han disparado, factores componentes de la inflación que se han disparado estos últimos meses, algunos de ellos, como ejemplos, pues el precio de los coches de segunda mano y tarifas de aerolíneas, tarifas hoteleras, más ligado a lo que es todo el tema de la movilidad, apertura de la economía, etcétera, pues estos factores que han explicado en gran parte esa inflación estos meses atrás, se están desinflando ya, ¿vale? Entonces, en principio, tenemos algunas razones de peso para pensar que efectivamente estos meses de inflación elevada que hemos visto empiezan a tocar techo y deberíamos ver los próximos meses con una inflación o datos de inflación algo más relajados, ¿no? De hecho, si atendemos a los datos de inflación, la evolución mes a mes, no la inflación interanual, lo que vemos es, pues efectivamente, cierta desaceleración. Y como comentaba, algunos de estos componentes que tan importantes han sido estos meses atrás, por ejemplo, el precio de los coches de segunda mano, ¿no? Pues en el mes de agosto, el dato que conocimos hace bien poco, lo que arrojaba era una evolución, por primera vez en varios meses, negativa. Entonces, volviendo al tema de la inflación, seguimos, obviamente, pensando que estamos ante una inflación transitoria. Creo que esto mismo es o puede ser el principal riesgo para el año que viene, ¿no? Y es que precisamente no estemos ante una inflación transitoria y esto pues vaya sea más duradero, efectivamente, más duradero en el tiempo de lo que piensa el mercado y lo que pensamos nosotros mismos. Y aquí pondría yo un poco la atención en el sector de semiconductores. Y aquí es que la situación es verdaderamente crítica, ¿no? Y los próximos meses, en ese sentido, pues van a ser cruciales, porque vamos a ver si efectivamente se normalizan pues las cadenas de producción, las cadenas logísticas, etcétera, y vuelve todo un poco a la normalidad, ¿no? Con lo cual este va a ser un tema clave a seguir con mucho detenimiento en los próximos meses, sin duda. El siguiente factor que comentaba política antes, monetaria, que es el de la política monetaria, efectivamente, obviamente está muy ligado a la inflación, ¿no? Y es verdad que los bancos centrales, quizás desde el mes de mayo, el mensaje que iban transmitiendo al mercado pues fue bastante tranquilizador, en el sentido de que, a pesar de que los datos de inflación estaban siendo bastante elevados, pues la política monetaria no se iba a mover. Yo creo que es en parte lo que ha explicado la rentabilidad que hemos visto estos últimos meses, sobre todo pues ese freno a la rotación tan fuerte que vimos durante la primera parte del año. Lo cierto es que desde el mes de mayo hemos visto que, de nuevo, los flujos han vuelto a esa parte del mercado más defensiva, más de calidad, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver con los mensajes que han ido transmitiendo los bancos centrales. Desde el encuentro de Jackson Hole, ¿qué ha cambiado? Pues bueno, el mercado esperaba que tarde o temprano tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo pues tuviera que actuar de alguna manera frenando esas compras de activos, ese famoso proceso de tapering. Tanto Reserva Federal como Banco Central Europeo han dicho o se han mostrado favorables a iniciar ese freno a las compras en algún momento en 2021, con lo cual es algo que no sorprende al mercado porque ya lo estaba descontando. Y donde yo creo que, o lo que yo pienso que sí fue una sorpresa positiva, fue ese mensaje tan claro que comunicó Powell de separar ese proceso de tapering, de freno a los estímulos, del calendario de subida de tipos de interés. Es decir, en ningún caso iniciar este año esa retirada de estímulos va a suponer iniciar o adelantar la subida de tipos de interés, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido el mercado pues quedó bastante tranquilo y lo que esperamos para los próximos meses con estos mensajes de la Reserva Federal y con los datos de inflación que vamos conociendo es que tenemos algunos ingredientes que invitan a ser optimistas, ¿no? para los activos de renta variable, sobre todo.
Y en concreto la evolución macro, la recuperación económica, fundamentales de la misma, ¿también invita a apostar por esos activos de riesgo, Álvaro?
Pues vamos a ver, lo cierto es que desde el punto de vista macroeconómico lo que vemos en algunos indicadores adelantados, pues los famosos PMIs, por ejemplo, es que en el caso de la economía también parece que hemos tocado techo. Y esto también creo que es algo completamente normal, ¿no? Venimos de asistir a una recuperación muy fuerte. Muchos de estos indicadores se fueron a máximos, en algunos casos máximos históricos, y obviamente tarde o temprano eso tenía que normalizarse, ¿no? Que relajarse. Efectivamente está siendo así. Estamos viendo que los indicadores macroeconómicos no están en una zona tan elevada, tan alta como lo estaban hace unos meses, pero bueno, yo creo que el contexto general de económico pues es bastante positivo, ¿no? Y yo creo que, como decía anteriormente, en un entorno donde la política monetaria pues sigue siendo pues muy expansiva, laxa, ¿no? En ese sentido, y con unos datos de inflación que ya no asustan tanto como podrían asustar hace unos meses, yo creo que ese apetito por los activos de riesgo va a seguir elevado durante unos meses. Sí.
Y Álvaro, ya pasando de la macro un poquito a la micro, resultados empresariales como guía, como catalizador para sostener la tendencia alcista, beneficios, ingresos, ¿tendrán que hacer techo también como el crecimiento económico?
Pues desde luego, y aquí el mensaje que estamos transmitiendo estas últimas semanas es que ya es momento de ser muy selectivos, ¿no? Aquí lo que vemos es que, por ejemplo, en la parte más cíclica del mercado, muchos negocios y determinados sectores empezaron estos trimestres atrás a poner en precio o a asumir unas expectativas demasiado optimistas, ¿no? Y yo entiendo que en un momento donde la economía se está recuperando con mucha fuerza, pues las expectativas del mercado siempre, digamos que van más allá, ¿no? Se pasa el mercado al lado optimista, ¿no? En ese sentido. Yo creo que estamos en un momento para ser, como decía, muy selectivos, ¿no? Y en algunos sectores que han funcionado muy bien hasta ahora, sobre todo más ligados al ciclo económico y a la inflación, pues bueno, habría que ir con cuidado porque efectivamente ya los indicadores macroeconómicos no son tan optimistas y por otro lado, obviamente hay que tener en cuenta que esas expectativas de inflación y esas expectativas de crecimiento económico quizás no están en una zona tan elevada, ¿no? Como estaba hace unos meses. Si vamos a la parte de activos y compañías más de perfil de calidad, activos que nosotros es lo que es donde estamos, ¿no? Posicionados y lo que ocupa la mayor parte de nuestras carteras. Lo cierto es que muchos de estos negocios, lo que vemos con sus fundamentales y lo que nos transmiten las empresas en ese sentido es que todo va marchando, la verdad que muy bien, ¿no? Aquí, como siempre, hay que tener mucho cuidado con las expectativas, porque una cosa son los resultados y otra son las expectativas, y el ejemplo de hoy es Inditex, que si quieres luego comentamos un poco en detalle, pues eso es lo que tenemos que cuidar, ¿no? Que las expectativas pues no se nos haya ido, ¿no? de madre en ese sentido, y que todo tenga sentido y que la valoración no se aleje mucho de sus fundamentales, con lo cual nosotros estamos cómodos con nuestra cartera, con los fundamentales, los negocios siguen marchando bien. Y como decía, la parte más cíclica, que durante la primera parte del año ha funcionado muy bien, el que quiera seguir invirtiendo en este lado del mercado, lo que yo recomendaría es ser algo más selectivo, ¿no?
Y con ese tino, con esa selección, ¿habéis hecho algún cambio importante en vuestras carteras, en vuestros fondos, Álvaro?
Sí, pues mira, vamos a ver, los portfolios más de perfil global que tenemos nosotros, la verdad que poco cambio ha sufrido, ¿no? Nuestro fondo de renta variable, que es el fondo ibérico que tenemos, sí que empezó el año con algo más de peso en determinados negocios y sectores cíclicos, como decía anteriormente, y estos meses atrás hemos ido de alguna manera equilibrando la cartera, ¿no? Bajando el peso en sectores cíclicos y subiendo algo más de peso en sectores defensivos. Respecto a los portfolios más de perfil global, concretamente el fondo, por ejemplo, que yo gestiono personalmente, la verdad que ha sufrido muy poco cambio. Al final, cuando tienes una cartera con compañías de una calidad muy elevada, pues estamos ahí para el largo plazo, ¿no? Pero bueno, por comentar algunos de los últimos cambios, que ha sido más oportunidades, ¿no? Que nos ha ido dando el mercado que otra cosa, y la verdad que hay varios nombres que son compañías españolas. Uh-huh. El caso de Robi es uno. Uh-huh. No lo teníamos en la cartera global, y con esos problemas que hubo
en Japón
con sus viales, pues la verdad es que el mercado nos dio una oportunidad de entrada buenísima, ¿no? Uh-huh. Y lo cierto es que aprovechamos ese momento. Uh-huh. Teníamos algo de Inditex, y con la reacción de hoy, que como decía, nos ha parecido unos resultados muy buenos, al final es una compañía que, viendo los resultados, mejoran varios de los criterios que nosotros exigimos a un negocio para poder invertir en él. Y es que espera más crecimientos, más rentabilidad, mayores márgenes. Uh-huh. Todo esto, pues al final entendemos que el mercado tarde o temprano lo tendrá que recoger, ¿no? Y en ese sentido, pues hemos vuelto a aprovechar para incrementar en Inditex.
Ahí, Álvaro, perdona, sobre Inditex, que te hago el inciso aquí. Bueno, esa apuesta por la venta online va a resultar en eso, en mayor rentabilidad, mejora de márgenes, pero también es importante, ¿no? La menor intensidad de capital que va a llevar aparejada, ¿verdad?
Por supuesto que sí. Este es un factor bastante importante. Al final, la rentabilidad de un negocio, nosotros que lo medimos por el famoso ROCE. Uh-huh. Para nosotros es uno de los aspectos claves a la hora de explicar la creación de valor a largo plazo de un negocio, ¿no? Y lo que está haciendo Inditex en este sentido, pues efectivamente es incrementar su rentabilidad. ¿Cómo lo va a hacer? Pues bueno, lo que nos dice la compañía es que con ese modelo de integración de tienda física y online, pues al final vas a tener mismo crecimiento, y lo cierto es que lo está consiguiendo en muchas áreas. Yo creo que es muy representativo lo que han conseguido, por ejemplo, en la zona de Bilbao, que creo que tenían tres tiendas, no sé si eran tres o cuatro tiendas, ahora tienen una, y venden más con una tienda que cuando tenían más tiendas abiertas antes, ¿no? Yo creo que es un modelo el que está persiguiendo la compañía. Entonces, tienes mismo crecimiento, menos intensidad de capital, menos capital que tienes que invertir para obtener el mismo crecimiento, con lo cual mayor rentabilidad, mayor generación de caja para el accionista, ¿no? Y es algo que que nos parece que es un cambio bastante importante en esta compañía, en Inditex, y por eso es uno de los motivos, ¿no?, que veíamos, de hecho, con la presentación de los resultados de hoy. Volvía a ratificar la compañía que efectivamente este cambio en su estrategia, pues tarde o temprano se iba a traducir en una menor intensidad de capital y en consecuencia mayor generación de caja, ¿no? Con lo cual es algo que a nosotros como accionistas pues nos gusta muchísimo, ¿no? Entonces, el caso de Inditex, hemos aprovechado, como decía, para incrementar algo y algunos ejemplos más. Uno es el caso de Amadeus, otra compañía española, que de nuevo, con las dudas sobre la evolución del turismo para los próximos meses, pues de nuevo nos está dando el mercado una muy buena oportunidad de entrar en una compañía de una calidad excepcional. Y la última compañía en la que hemos aprovechado para entrar también es Flatex de Giro, que es este broker que muchos conocerán.
Sí, sí.
Nos parece una compañía muy buena, con unos crecimientos muy buenos. Este va camino, en mi opinión, de convertirse en uno de los grandes líderes en el sector del brokeraje en Europa y de nuevo, el mercado nos da una oportunidad de entrada muy buena, ¿no? Entonces, esos son algunos de los cambios que hemos hecho estas semanas.
Agradecidos nosotros por la oportunidad que nos das de conocer todos estos movimientos y vuestras impresiones del mercado en GES Consult. Álvaro Jiménez, muchas gracias. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Hasta
un placer,
luego.
Como siempre.
Si además de ahorrar en consumos energéticos en tu empresa necesita redacción de pliegos administrativos y técnicos, tramitación de ayudas, implantación de energías renovables y de la norma ISO 50001 y cálculo de la huella de carbono, sistemas de recarga de vehículos eléctricos, hay empresas como NES que te facilitan la vida. NES.es, porque ahora se funciona de otra manera.
Crónica de criptodivisas. Bit2Me, la plataforma número uno en España para comprar y vender Bitcoin, les ofrece este espacio.
Vuelven a llevar un poquito la contraria criptomonedas a las bolsas, a las acciones. Bitcoin con subidas cercanas al 2%, $47,755. Gana Ethereum más de un 1,7. Ana Ruiz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Un Bitcoin que ha dejado subidas hasta el máximo de la semana por encima de los $47,870. Esto ha coincidido con la corrección cercana al 20% en el token Solana, que se ha visto lastrado por un apagón debido a un inusual aumento de las transacciones. Ha caído hasta los $145 y ahora ya ha logrado restablecer el servicio después de un apagón que se ha prolongado unas 20 horas. La directora ejecutiva de ARK Invest, Cathie Wood, también sigue creyendo en las criptomonedas.
We believe that the price will be tenfold.
De acuerdo con esta, para que el Bitcoin alcance los $500,000, las instituciones deben destinar solo el 5% de sus fondos. La firma ha solicitado la creación de un ETF de Bitcoin. Según el plan, este invertirá en ETFs de Bitcoin existentes ya en Canadá.
Este espacio se lo ha ofrecido Bit2Me, la plataforma líder en España para la compra y venta de Bitcoin.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Desde una oficina de correos puedes mandar un paquete. Eso ya lo sabes. Pero quizás no sabes que también puedes matricularte en una universidad, pagar tasas y tributos o conseguir el distintivo medioambiental para tu coche. Porque la ventana más cercana con la administración es tu oficina de correos. Correos. Llevamos lo que llevas dentro.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETFs con 0 euros de comisión hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado por sus más de 300.000 clientes según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia, xtb.es.
Riesgo 6 de 6. Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 1 indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo.
No sé de dónde vamos a recortar más.
¿Sabes lo que es la eficiencia energética? Neste demuestra que sí puedes ahorrar más en energía. En NES son expertos en ahorro y auditorías energéticas. Trabajan con las mejores empresas y al mejor precio. Ellas les avalan. Infórmate en NES.es. Te realizamos un estudio de forma gratuita. Pregunta y contacta en info@NES.es. NES, conviértelo en tu partner energético.
Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más. Javier García Viviani.
Y Bolsa Española, pues ahí la tenemos, pagando la prima eléctrica, distanciado en las caídas. Nuestro IBEX 35 sufre corrección del 1,3% en 8.663 puntos. Le queda una horita para maquillar tan negativo saldo. Mucho más tiempo nos queda a nosotros hasta las 7 de la tarde. Veremos algunos de estos temas que llevamos en sumario. La protección del medio ambiente ha pasado en solo unos años a ser un objetivo prioritario para países y para empresas. Hoy, el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa ha presentado un informe con datos, se refieren a 2019, sobre el comportamiento en esta materia de las empresas del IBEX 35. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Alma Navarro, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues la principal conclusión de este informe es que se aprecia un avance de la información publicada por las empresas del IBEX 35 en materia medioambiental, pero con carencias importantes en la información sobre economía circular, calidad del aire y biodiversidad. Más detalles a partir de las 5 de las 4 en Canarias.
Y el 20 de septiembre se van a producir los cambios en el DAX alemán. Va a pasar a tener 40 valores. Esto ha vuelto a abrir el debate sobre si el IBEX debería aumentar también su composición, Ana.
Sí, se habla de pasar del IBEX 35 actual a un futuro IBEX 30, IBEX 40 con la incorporación de nuevos valores. Hemos preguntado a los analistas y la mayoría coinciden en que ampliar la composición del índice español sería positivo para el mismo, ya que sería sinónimo de un índice más representativo de la economía española y, por supuesto, más diversificado. Sin embargo, hay quien apunta que un índice más amplio no tiene por qué ser un índice mejor y que el bajo tamaño de las compañías españolas haría que no cambiara mucho el panorama. A las 5 conocemos todas estas opiniones.
Y tiramos a canasta. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
Buenas tardes.
La Liga de Baloncesto de Estados Unidos, la NBA, no va a poder imponer el uso de vacunas contra el COVID en sus jugadores por la oposición de su sindicato. El caso es que no es la primera vez que este sindicato de jugadores de la NBA consigue sus propósitos. Un sindicato con más poder que muchos otros en el mundo del deporte.
Hace escasos 6 días, el gobierno de Joe Biden aprobó una orden ejecutiva, un mandato que obliga a 100 millones de trabajadores federales a vacunarse contra el COVID. Dentro de esos 100 millones están, como decíamos, los trabajadores federales y también todas las empresas que trabajen con la administración. Pero fuera de esa exigencia solo están miembros del Congreso de Estados Unidos, los trabajadores postales y los jugadores de la NBA. Es muy reseñable que los jugadores de la Liga de Baloncesto estén en esta lista y es porque el sindicato de jugadores tiene un poder especial.
Cierre de mercados.
Grupo ACS patrocina este espacio.
Poder, pero no especial, el que tienen las compañías eléctricas para atraer las ventas. Segunda sesión consecutiva de caídas tras el Real Decreto de ayer del Gobierno para hacer frente al aumento en los precios de la electricidad. Endesa vuelve a caer más de un 5%. Se suma ese dígito Iberdrola. Pierde un 5,06 en los 9,57 €. Sufriendo renovables, Solaria, Siemens Gamesa con caídas del 3%, Fluidra con la salida y desinversión que ha hecho uno de sus principales accionistas, también en el pelotón de valores más castigados. Solo están subiendo 10 de los 35. ArcelorMittal, Acerinox y Repsol están siendo los mejores titulares corporativos y panel de recomendaciones, Ana.
Pues Inditex ha demostrado con sus resultados, por ejemplo, que ha superado la pandemia. Es el segundo trimestre de su ejercicio fiscal, ha superado los ingresos que generó en el mismo periodo de 2019. Ha facturado un total de 6.994 millones de euros, un 48% más que hace un año y un 1,2% más que hace dos años. Se convierte así en el mejor segundo trimestre de la historia. Han explicado que las ventas de la compañía se situaron en 11.936 millones, un 49% superiores a las del mismo periodo de hace un año, y desde la compañía ya han adelantado que las colecciones de otoño e invierno han sido muy bien recibidas por los clientes. Por su parte, Ron Capital ha colocado de forma acelerada el 5% de Fluidra por 355 millones. El número de acciones vendidas es de 10 millones representativas de ese porcentaje. Protagonistas también las eléctricas, Iberdrola, Endesa y Naturgy se dejaron tan solo en la sesión de ayer casi 2.300 millones en bolsa, y entre las recomendaciones tenemos a Acerinox, que sube en bolsa gracias al banco alemán Deutsche Bank, que cree que la firma podría alcanzar en el corto plazo los 16,50 euros, por lo que le dan un potencial alcista del 45%. Por último, también elevan el precio de ArcelorMittal de los 40 a los 47 euros el título.
Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
FinanBest, gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con Expansión All Funds. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. FinanBest, líder digital en inversión.
Cuando una sociedad cree en la cultura, crece con ella. En CaixaForum estrenamos temporada. Homo Ludens, Team Lab, Tatú, Magritte. Hasta 40 exposiciones de las que podrás disfrutar por todo el territorio y en nuestros 9 centros. Eso es creer en la cultura. Eso es crecer en la cultura. Descúbrelo en caixaforum.org.
Escápate de Madrid y ven al restaurante El Torreón en la cima del Monte del Pardo. Las mejores carnes y pescados desde 40 euros, vino incluido. Carne picaña brasileña y lomo de buey auténticos. Disfruta de los mejores platos de cuchara y de paella con langosta. Y de grandes vinos y licores en sus 7 amplísimos salones y terrazas. Cocina abierta desde las 11 de la mañana. Parque infantil, gran parking. Restaurante El Torreón. Naturaleza a 10 minutos de Madrid. Reservas en restauranteeltorreón.com.
Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así, queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar.
Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. No olvides participar los últimos viernes de cada mes en nuestro sorteo con grandes regalos y obsequios llamando al 91-53-318-51. Antes de que amanezca, con Willy Sancho Muela, de martes a viernes de 6 a 7 de la mañana en Radio Intereconomía.
A las 6:15, consultorio de Bolsa este miércoles con Nicolás López de Singular Bank y Pepe Bainat de Bolsas y Futuros.
91 533 18 51 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
Low interest rates are a symptom of a weak economy.
The longer the uncertainty lasts, the costlier it will be for the economy.
The output is stronger, fatigue on the shoulders of people.
Expansión y ciclo. Cierre de mercados.
Vale, yo
de la luz volverá mañana a subir casi 16 euros, así de golpe. El megavatio hora costará casi mañana esos 190 euros. Hoy el debate se ha trasladado al Pleno del Congreso, donde, claro, ha sido uno de los asuntos protagonistas.
Sí, de momento todas las miradas se centran en la Moncloa y en el decreto que dará un hachazo a los beneficios de las eléctricas y que las compañías no han recibido nada bien, como estamos contando. La ministra de Transición Ecológica ha tratado hoy de calmar los ánimos, Teresa Rivera.
Yo creo que esa es la primera reacción en caliente. Es obvio que si estaban con la expectativa de que con esta evolución del precio de la electricidad sus beneficios se incrementaran tanto, les guste poco que no se incrementen tanto, sino que solo se incrementen un poco.
El Real Decreto por el cual el Ejecutivo prevé recaudar más de 2.600 millones de euros se ha publicado hoy en el BOE. La ministra ha explicado que se reunirá con las eléctricas dentro de unos días. El plan de choque del Gobierno y su enfrentamiento con las eléctricas no ha gustado a los partidos de la oposición y hoy se lo han trasladado al Gobierno en ese pleno del Congreso. Escuchamos a Cuca Gamarra del PP y a la vicepresidenta primera, Nadia Calviño.
Y deja en penumbra a los ciudadanos que no pueden ni utilizar la luz con tranquilidad. ¿Esa es la recuperación justa?
Así podemos orientar bien las velas y, sobre todo, remar todos en la misma dirección para llegar a buen puerto y tener una recuperación fuerte, sostenible y justa.
También se ha hablado de energía, aunque este no ha sido el tema más destacado en el debate sobre el Estado de la Unión que Ursula von der Leyen ha pronunciado en Estrasburgo esta mañana.
Sí, los temas más hablados han sido recuperación económica, clima, política exterior o autonomía estratégica. La presidenta de la Comisión apaga el modo pandemia, aunque advierte de que todavía no ha terminado y pide a la Unión Europea unidad y visión mirando a los objetivos del año 2024.
The Commission will relaunch the discussion.
En materia de fiscalidad, ha dicho Leyen que la Comisión volverá a discutir sobre este tema, sobre la revisión de la gobernanza económica en las próximas semanas. El ánimo, ha dicho, es construir un consenso en el camino a seguir antes de 2023.
Y de la política monetaria del BCE ha hablado hoy el gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. Ha defendido la capacidad de la nueva estrategia de política monetaria del regulador europeo para hacer frente al actual contexto de precios al alza en la zona del euro.
Sí, recordemos que en la revisión acordada el pasado julio se determinó una meta del 2% con la flexibilidad de aceptar indicadores del IPC tanto por abajo como por arriba, un cambio que llega en un momento en el que los precios suben a un ritmo notablemente superior a ese 2% del IPC de tope establecido por el Banco Central Europeo. De hecho, el dato de IPC de agosto de la zona euro fue del 3%. Escuchamos a Pablo Hernández de Cos.
Que nos preocupan tanto las desviaciones a la baja como las desviaciones al alza. Y las dos nos preocupan de manera igual. De tal manera que quizá la mejor manera que se me ocurre de explicar esto es que, desde luego, el 2% tiene que dejar de ser percibido ya como un límite superior. De acuerdo, las dos cuestiones, inflaciones reducidas, inflaciones elevadas, entendidas estas en términos relativos respecto a ese 2%, nos preocupan, ¿no?
Cierre de mercados. La actualidad al minuto. En Intereconomía, la tertulia de cierre de mercados.
CaixaBank patrocina este espacio.
Nos metemos ya en harina con Carlos Puente, analista político y económico. ¿Cómo va la vida, Carlos? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Encantado de estar nuevamente en el programa, como siempre. Y bueno, pues tratando de analizar y asimilar al mismo tiempo, puesto que todos somos consumidores de electricidad, esta situación que parece no tener fin.
Uf, a ver quién lo pone. Javier Domínguez, Auriga Global Investors, ¿tú lo ves? Hola, Javier. Javier.
Sí. Hola, Javier.
Ah,
sí,
que te oigo por ahí. ¿Que tú ves el fin a esto? ¿Será bueno el desenlace o no?
Yo creo que esto no ha hecho más que empezar, porque evidentemente el gas no para de subir, independientemente, y todos los factores, los vectores que hacen moverse el precio de la electricidad no paran de subir. Y las medidas del gobierno, evidentemente, ya veremos cómo acaban, pero acabarán en los tribunales seguro. Por tanto, tiene pinta de ser, va a ser de esto divertido. Digo, divertido por decir algo, ¿no?
Oye, y hoy sobre todo por buscar un poquito el lado optimista, ¿sacaremos alguna lección positiva de esta crisis energética de precios?
Yo pienso que la situación actual puede cambiar drásticamente. Es decir, no hay que ser tremendamente catastrofista, puesto que los precios de las materias primas y de los productos energéticos pueden tener unas variaciones importantes, incluso a medio plazo y a corto plazo. Tengamos en cuenta que el pasado día 10, como acaba de mencionar Javier, uno de los componentes importantes en el ciclo combinado, por ejemplo, pues es el gas. Pues el pasado día 10 se terminó el tramo final del Nord Stream 2, que es el gasoducto construido por la compañía Gazprom en alianza con otras empresas en las que intervienen, pues entre otras, la OMV de Austria, en fin, una serie de empresas interesadas en este proyecto, no solamente ruso-alemán, sino europeo, en realidad. Y esto podría condicionar una bajada sustancial en el precio del metro cúbico de gas, teniendo en cuenta que el suministro que se prevé anualmente es de más de 55.000 millones de metros cúbicos. Por lo tanto, insisto, a partir de final de año, porque antes no se va a poner en funcionamiento, una cosa es terminar el proyecto técnico y otra cosa es la puesta en marcha, pues es muy probable que dé un gran revolcón. Pero independientemente de esto, como bien ha apuntado Javier, si las medidas del gobierno yo creo que son nada más que una cortina de humo. Y no hay más que ir a las declaraciones de la señora ministra del ramo, que insiste en decir que la reducción que va a obtener el consumidor es del 22%. Bueno, pues me parece muy bien del 22%, pero me parece muy poco teniendo en cuenta que el peso de los impuestos en el total de la factura pues prácticamente es del 60%, así que yo creo que queda un largo trecho por recorrer y por lo tanto me parece a mí que a pesar de todo ese tipo de rebajas a los que hacen mención y han vendido una serie de ideas, porque no se puede decir que sean proyectos, lo único que hacen es que van a estudiar solamente los efectos y no las causas. Por favor, que contraten economistas competentes.
Eso, récord, ¿no, Javier, de asesores del gobierno para que le digan a uno, consuma usted hoy y pague dentro de 6 meses? Eso ya lo vimos en una cuña publicitaria de unos grandes almacenes.
Hay que pensar o hay que recordar que todo esto es una ley que se aprobó en el 2019 dentro del marco europeo, que se estuvo negociando durante 3 años y que lo firmó la propia Teresa Rivera. Entonces, donde se marcaba que efectivamente lo que se está buscando es precisamente el umbral, dicho técnicamente, umbral de dolor económico. Es decir, lo que busca la ley es de la Unión Europea respecto al tema del consumo, de la intervención de luz, etcétera, es que la gente deje de gastar luz y que busque, que salga de su umbral de económico y que busque soluciones. Es decir, eso es lo que se está buscando. Se está buscando que ocurra lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que cuando lo firmó Teresa Rivera en su momento, y por supuesto Sánchez, que ya estaba en esto, jamás se dieron cuenta de que esto podría conducir a donde estamos. Es decir, depender de dos vectores como son ahora el gas y la negociación del CO2, los títulos de emisión de CO2, evidentemente es que te estás poniendo en manos del mercado. Y eso lo tendrían que haber sabido en su momento. Y además han estado viviendo francamente bien hasta ahora y de repente, claro, cuando el mercado, que es soberano, decide que tiene que subir por una serie de factores, que si el mal tiempo en el Mar del Norte, que si las tormentas en Estados Unidos, en fin, por las razones que suelen ocurrir en los mercados, cuando vienen mal, pues entonces cuando tiran, precisamente, y estas son las medidas que son patéticas, que es tirar de los beneficios de las eléctricas. Señores, esto estaba escrito, esto estaba aprobado, esto está... Es decir, que esto se pierde en los tribunales en 2 milisegundos. Claro. Hay que pensar que en el caso de Iberdrola, o sea, lo que ha hecho el señor Sánchez ayer hablando de este cambio, que es que lo paguen las eléctricas, hay que pensar que Iberdrola tiene más de 600.000 accionistas. Digo, de retail.
ya por supuesto los grandes son Qatar Investment Authority, que tiene casi un 9, Norges, que fíjate si Norges Bank si sabe de energía y de los y la regulación de la energía, tiene casi un, claro, el fondo noruego que se dedica, está generado precisamente de todos los beneficios que se han ido obteniendo del Mar del Norte, tiene casi un 4%. Todos los grandes bancos internacionales, todos los grandes fondos están ahí dentro. ¿Qué van a hacer todos ellos? Pues evidentemente demandar al Estado español, como ya ocurrió en su momento con lo de las eólicas y las renovables cuando en el tiempo de Zapatero, que hemos tenido que ir pagando todo, obviamente. Por tanto, esto es una especie de, como siempre, lo que hace Sánchez es, pum, cortina de humo, no, esto lo van a pagar con los beneficios que pueden. Hay que recordar que los beneficios de Iberdrola el año pasado fueron 3.600 millones de beneficio neto. O sea, es un gran beneficio, es una gran compañía, pero obviamente si le quieres enchufar que contra sus beneficios se coman 3.000 o 2.000 millones, que es lo que se está hablando ahora, pues lógicamente le dejas completamente desarbolado y se acaban los dividendos y se han acabado todo.
Es decir, es una lo que pasa es que el mercado no es un mercado de competencia perfecta, ojo. Es decir, es un oligopolio. El mercado energético es un oligopolio. Y por lo tanto, y además hay que echar también las culpas a la Comisión Europea a través de la regulación, que los que conocemos cómo se formulan cuál es la maquinaria interna de la Comisión Europea cuando se llega a pues a una regulación, a una directiva, tal, pues sabemos perfectamente que en el Consejo es donde los Estados miembros son los que tienen que poner encima de la mesa cuáles son las objeciones, porque de hecho el mercado europeo de la energía no está unificado. O sea, es que esta situación diverge muchísimo de unos países
a otros. Aquí tenemos exactamente en España y Portugal el mismo precio, rondando los 190 euros el megavatio, y precisamente estamos unificados en el MIBEL, en el ibérico de la electricidad.
Así es. O sea, a mí que me expliquen por qué en Austria la energía eléctrica es mucho más barata, la gasolina. La gasolina. Eso cuesta 20, la de 95 octanos. Cuesta 25 céntimos menos que en España y Austria no tiene pozos petrolíferos. Por favor. Claro, lo que pasa es que se pasea uno por Hungría, por Austria, por estos países y ve estaciones que se llaman Lukoil. Y no quiero hacer publicidad, pero es que, claro, es que hay que actuar en consecuencia para defender los intereses de los ciudadanos europeos y no que sea una política, o mejor dicho, una geopolítica en interés de algunos grupos a los que no me quiero referir directamente.
O sea, cuando os escucho llego a una conclusión, a ver, matizarme, que el funcionamiento del mercado eléctrico no es el problema, sino que el problema es de esa política energética, ¿no? La que ha provocado esa excesiva dependencia del gas, que ha castigado a hidráulica nuclear, que mantiene a más de 11 millones de consumidores sujetos a esa volatilidad del mercado. ¿Mercado o política?
Y fundamentalmente el empeño de la Unión Europea de querer ser el campeón mundial de la energía renovable. Es decir, la Agenda 2030, que el señor Sánchez lleva ese rosquito que lleva siempre en la chaqueta puesta, ya se la ha quitado, por cierto, es la Agenda 2030 que...
¿Te fijas en todos los detalles, Javier?
Se lo ha quitado, hombre, normal. Ha ido fardando de arito de ser... sostenible, etcétera, hasta que ha salido todo esto, porque precisamente ese empeño de la Unión Europea de querer ser sostenible es lo que ha producido que efectivamente hay que hacer todo lo de las emisiones de los derechos de CO2, que es un marco exclusivamente que ocurre en España, digo, en Europa, perdón, y que se ha disparado también el precio, es decir, estamos hablando de que está el doble o más. Y que además hay un reparto, y es muy curioso, ese reparto de los derechos de emisión se reparten, cada estado tiene sus propios cupos y los reparten de forma gratuita y hay que emitir. Y en el mes de julio, agarrémonos, el mes de julio España repartió gratis casi a 730 empresas, que no son las grandes, 14.000 millones al cambio de ahora de euros en derechos, porque el precio que se regalaron esos derechos a esas 730 empresas en España, ahora el precio de mercado son 14.000 millones. Entonces, en julio repartes gratis derechos de emisión de CO2 y te encuentras un mes más tarde con que tienes la mayor crisis de la luz del mundo. Entonces dices, ¿pero en qué estamos? Esto es una locura. ¿Entiendes? Es decir, esto es lo que estamos. Al final, bueno, como decía Margaret Thatcher, el peor enemigo del socialismo no es el capitalismo, sino la realidad. Esta es la realidad. La realidad es, no puede ser sostenible, reciclable, no sé qué, no sé cuándo, y de repente, claro, cuando estás en el mundo real, pues ocurren estas cosas. Y hay que pensar que esto les ha ocurrido a todos los estados, a todas las divisas, a todas las compañías. Cuando una compañía, sus acciones empiezan a caer, tiene el primer tentación que tiene el presidente es decir, oye, vamos a comprar acciones en el mercado para sostenerlas. Eso es tirar el dinero, como lo mismo que ocurrió con las divisas, con la libra, cuando ocurrió con el Reino Unido. Es decir, todo este tipo de cosas, de querer mantenerla, pues lo único que haces es quemar el dinero, porque veremos lo que va a ocurrir, y es así, ¿no?
Un 6, pierde Endesa, un 5,10 Iberdrola. Remata... Pues, Carlos, que nos vamos.
Bueno, la verdad es que esto no solamente tiene una, digamos, un impacto directo en los consumidores por la vía del incremento directo del precio de la energía, sino que también tiene en nuestra balanza exterior energética, porque si suben los precios del gas que se utiliza para el ciclo combinado y España no es productora de gas, lo tiene que importar, evidentemente al final todo esto va a tener una incidencia en la deuda española, que es uno de los temas también importantes en los que en estos días pues se está hablando de cuál es la situación de la deuda internacional y a qué punto se ha llegado, a pesar de, echando siempre las culpas a la pandemia. Lo cierto
el
es
Instituto
que,
Internacional de Finanzas, que os quería preguntar, pero ya tendremos tiempo otros días, esos 300 billones de dólares en deuda mundial, a montañas de pasivo.
Sí, sí. Javier Domínguez. El 353% del casi PIB mundial.
Casi nada. Y al alza.
Será por dinero.
Y subiendo, y subiendo. Carlos Puente, Javier Domínguez. Gracias, no hay dinero para pagaros. Un saludo.
Hasta la próxima.
Hasta
Muchas
luego.
Gracias. Adiós.
Adiós. CaixaBank ha patrocinado este espacio.
El de espuma, el de látex, el de muelle.
En esta vida puedes dudar de todo, menos de cómo proteger lo más importante. CaixaBank presenta MyBox. Elige el seguro que necesites y págalo cómodamente mes a mes sin subidas durante los 3 primeros años. Cuando estás seguro, duermes tranquilo. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Merlin Properties ha reinventado los espacios de trabajo con Merlin Hub, un nuevo concepto más sostenible y flexible, con movilidad inteligente, ventajas exclusivas y servicios para mejorar la experiencia de las más de 30.000 personas que ya forman parte de su comunidad. Ahora más que nunca, redescubre la experiencia de volver a la oficina. Vuelve a Merlin Hub, vuelve a lo nuevo. Más información en merlinhub.es.
Vontobel Asset Management. Calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo. En Vontobel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web vontobel.com/am. Vontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión.
Hay ocasiones en las que más es menos, y eso es bueno. Cuanta más gente está de vacaciones, menos tarda en aparcar. Cuanto más queda de verano, menos me duele que acabe el día. Y este verano, con Renta 4 Banco, cuanto más invierto, menos comisiones pago. Y eso sí que es bueno. Entra e infórmate de las bases de la promoción en tu oficina Renta 4 más cercana o en r4.com. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada jueves de 11 a 12 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio.
Son las 5.